Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Keixo, atzaldeon zer moduz, ongi etorriak beste arratzalde batez, gure etxera eta gaurkoan ere etxetik ibiliko gara. Azken batean, ba, Martin de Munibe edo Tomas de Tolosaren bizitza, bi bizitza taz itzen gugulako, ba, Manuel Septien egaz, txertu argitaletxean, plazatutako liburu eta oso atzegina. Eta batez ere, nik uste, ba, Feliz Maria de Samaniego esagutzeko ere, ba, aukera emango dauzkula, eta dano behar bada, ba, bere fabulak eta horretaz jaingo zerbait, baina personajea eta bere historikoki, bere kontestua, ama sortzigarren mendean esagutzeko, Frantziar Revoluzioaren aurretik zer gertatzen zen eta liburuak, orduan debekatuak eta kontrabandoa eta bar eta guzti inkizizioa, guzti horretaz hitz egiteko, gaur gure gonbidatua Manuel Septien. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular. Hoy tenemos como invitado a Manuel Septien, realmente una obra maravillosa, a mí me ha encantado, realmente de esas que te atrapan y la tienes que leer de seguido. Las dos vidas de Martín de Munibe, de Manuel Septien, que es nacido en Oiartzun, aunque desde niño vive en Álava, en La Guardia, luego en Vitoria-Gasteiz. Hay que decir que La Guardia es protagonista también mucho en esta novela. Es licenciado en filología francesa, se nota, y inglesa, y ha dedicado su vida pues a la docencia. Ha publicado un ensayo como es La Escuela sin Fronteras y dos novelas, El día que murió Pablo Neruda y Nubes de Tiza. Bueno, Manuel Septien, arratsalde, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, pues realmente algo magnífico. Y lo primero que te quiero decir es que para mí me ha cambiado, vamos, eso que sabes de Samaniego, la fábula, no sé qué, bueno, de repente se te hace alguien como muy de casa, alguien que lo conoces de toda la vida, cambias la imagen sobre Samaniego, le coges un cariño de la leche y dices, bueno, a ver, sí, puede ser que nos expliques un poquito ese personaje, porque realmente a veces, si se hubiera llamado esto Samaniego, también no hubiéramos creído la novela. Cuéntanos.
Sí, bueno, para los de La Guardia, Don Félix realmente es un personaje muy cercano. Sí. De hecho, cuando la gente sale a pasear por el collado allí, dicen, me voy a la estado de Don Félix, que tiene un monolito, una escultura allí en el pueblo, ¿no?
Sí.
Y bueno, de alguna manera, pues es un personaje que yo pienso que es bastante desconocido y no suficientemente valorado por todos los méritos que tiene. Igual, pues como fue un poco al final de su vida perseguido por la Inquisición y tuvo pues esos puntos un poco extraños con el tema de que se había tenido unos libros prohibidos, luego que se había dicho algo contra la Inquisición, pues eso puede que oscureciera un poco su biografía, pero de hecho es un personaje muy relevante en la historia de la literatura y en la historia del País Vasco.
Bueno, pues si te parece, como hay, bueno, no hace como dos novelas, pero por una parte está el tema de los libros prohibidos, todo el tema del contrabando, por otra parte está la parte de la historia más bonita, más novelesca, que puede ser quizás El Amor, Doña Inés, bueno, todo esto. Dentro de las dos vidas de Martín de Munibe, si te parece, nos enfocamos un poco en el tema primero histórico, ¿no? Esa época histórica de esos, de los derechos forales, de las de los jesuitas en Madrid, Carlos III. Cuéntanos cómo eliges esa época y cómo la ves tú históricamente.
Sí, bueno, en principio yo la descubrí ligada a la biografía de don Félix María Samaniego. Leyendo la obra de don Emilio Palacios, vi que había muchos elementos que necesitaban un desarrollo, una investigación, un estudio, y de hecho hablé con él para comentarle que a mí me parecía que había un personaje paralelo a Samaniego que de alguna manera había contribuido pues al transporte de los libros prohibidos y a determinadas publicaciones que se habían hecho durante este tiempo. Se habla de este tiempo como que es el siglo de las luces y de hecho pues significa un desarrollo importante en muchos aspectos dentro de la historia de España y del País Vasco. Pero también tiene muchas sombras y una de las sombras principales, una de las rémoras principales para este desarrollo, estas luces, son un poco la parte de las sombras, es la acción de la Inquisición y de todos los poderes reaccionarios que de alguna manera querían obstaculizar la entrada de las nuevas ideas que se estaban forjando en Europa, tanto en la ciencia como en la literatura, como en las costumbres. Estaban un poco bueno, ahora ya lo sabemos, agua pasada, que luego vendría la revolución. Pero de todas maneras, en aquellos tiempos ya se anticipaba en el ambiente, en las lecturas y en todo lo que había y en las ideas. Había pues ya un caldo de cultivo, se puede decir, para el desarrollo de nuevas ideas, de las cuales algunas personas, como Miguel de Munibe, pues fueron de los que contribuyeron a que se extendieran por el país.
Hay que decir que Martín de Munibe, bueno, hay dos personajes que son reales, los pones al final del libro, ¿verdad? Para que la gente sepa pues las licencias, digamos, un poco de la novela, sí, y las que no son. Pero encontramos a Maniego Salcedo, Sáenz de Cortázar, Rodoñana, la duquesa de Alba, la de Benavente. Hay muchísimos nombres importantes. En ese sentido, quiero decir que también has hecho un poco reflejo de esa sociedad que existía en ese momento, sobre todo aristocrática, ¿no? Que es la que donde se mueve quizás el mundo de los libros prohibidos, que de los que luego hablaremos.
Sí, en cierta manera lo que hace el sustento de la novela es la realidad social, y luego se van encajando como si fueran piezas de puzzle, de puzzles o rompecabezas, distintos personajes, distintas historias que se van imbricando dentro del periodo, y la ficción es un poco el punto de vista del autor, la contribución del autor, lo que hace que todo se una alrededor de la novela y que muestre un fresco de la época que tiene pues muchas facetas y a cual más rica. O sea, que en el final yo lo que tenía que hacer y lo que tuve que hacer es eliminar mucho material y muchos estudios y muchas posibles derivaciones de la novela, porque la verdad es una época muy rica.
De todas maneras, lo explicas también al final del libro, si no estoy confundido, el trabajo de biblioteca o de ratón de biblioteca ha sido bastante importante para la documentación.
Manera, como Martín de Munibe me identificaba con el personaje del librero, es que al final es una novela, en una parte, una novela sobre los libros, sobre los libreros, y un homenaje también a los editores. Aparece también los personajes de los editores, de alguna manera, pues un poco reconocida. Los editores a veces no se sabe ni quiénes son, y son el alma de todas las publicaciones, se puede decir.
Sí, sobre todo con
también se ve este mundo en el cual la creación física del libro, una parte es la creación intelectual, pero otra la realización del libro físicamente y su distribución, es un poco también lo que lleva el leitmotiv casi de la novela, lo que hace que Martín de Munibe tenga que tener una doble vida, porque la vida escondida es la vida esta de traficante, contrabandista, tratante de libros prohibidos.
Hablamos también de la Inquisición, de las lecturas prohibidas. Hay un índice en el que aparecen los libros que no se pueden leer o están prohibidos, etcétera. Sí. ¿Ocurría así? ¿Se iban ampliando continuamente según salían, sobre todo, Voltaire, etcétera, todos los franceses?
A veces antes de que llegaran a España ya estaban prohibidos. O sea, que es lo de la Inquisición, está ya muy estudiado y da para muchas historias.
Sí.
A mí lo que me llamó la atención y me sigue llamando la atención, que todavía habría igual alguna novela o algún ensayo ahí, yo creo que está ahí pendiente, sería un poco todos los libros que no se publicaron porque la Inquisición no lo permitió, porque había miedo a la Inquisición y algunos ni lo presentaban, o bien porque había libros que se escribieron y se publicaron y han desaparecido. Claro, evidentemente los que tenían estos libros, que estaban perseguidos, no los registraban en sus bibliotecas y tampoco hacían publicidad de ello, porque una de las maneras que tenía la Inquisición de denunciar es la autodenuncia, es que uno decía, iba a confesarse, decir que había leído o había tenido en sus manos un libro determinado de Voltaire o de Camembert, de Diderot o de diferentes autores, y entonces pues eso era una manera ya de hacerse, aplicarse la autocensura. Pero luego había también los personajes, los nobles, que podían tener libros, las altas esferas de la administración, necesitaban saber qué libros se publicaban y se leían en Europa, pero los podían tener solamente para su lectura y guardados en un armario bajo llave, que en algunos sitios le llaman sintomáticamente el infierno.
Sí, el infierno, donde estaban lo más prohibido, aquello que se podía ver, bajo llave, etcétera, y en varios en varios episodios de la novela aparecen. Me ha extrañado, por ejemplo, dentro de la trama de los libros prohibidos, como las traducciones, ¿no? No sé si era común en la aristocracia el dominio de latín, de otras lenguas, de francés, no sé, porque parece claro, otra vez, sin traducirlo.
Yo no entro demasiado porque porque pues da juego a mucha también a mucha extensión sobre muchas sí. variables que había. En, de todas maneras, los afrancesados, los ilustrados, por lo que se ve, muchos de ellos dominaban francés y podían leer en francés. Y lo de las traducciones, pues realmente es una labor que no aparece en las ediciones, y lo que a veces venían eran ya libros traducidos desde Europa, o sea, que no se traducían en España. Sí que aparece en la novela el hecho de la traducción, el proyecto de traducción sí. de la enciclopedia, uh-huh. y ahí entonces sí que aparece como un proyecto editorial serio y sí, aparece sí. ya con las traducciones.
El propio Martín de Munibe lo hace traductor también.
Sí, o sea Martín de Munibe, sí, y luego es que también se dan a veces lo que eran las lecturas sí. traducciones simultáneas, o sea, sí. lecturas de una persona que iba traduciendo directamente el texto a una serie de a un auditorio, y pues esto daba lugar a las
sí, te iba a comentar eso, porque Martín de Munibe lo hace genial, del francés al castellano, y bueno, la importancia sí. de esas lecturas en público, ¿no? Que es algo que ya no se ve, y dices, igual que el teatro, la música, que une también esas lecturas hacia el público, generalmente de ese tipo de lecturas, y quizás más picantes, y más de intentar buscar un poco el jolgorio, sí. pero es que es algo interesante, ¿no? De que se lea en público, y que la gente entonces, bueno, pues que eso fuera algo que estaba dentro de la normalidad. De...
Sí, 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 era curioso, claro, no había elementos de comunicación como hay ahora, pues los radios y tal, y entonces las tertulias eran un poco los altavoces donde llegaban las ideas en base a los libros que se leían en círculos muy restringidos, por otra parte. Hay que tener en cuenta que solamente sabía leer entre el 5 o el 10% de la población, y que gran parte de la población que sabía leer eran eclesiásticos, religiosos, que tampoco iban a entrar a este tipo de lecturas. Se dedicaban a las lecturas religiosas y, bueno, las que se hacían en los ámbitos religiosos, evidentemente. Pero luego las que se hacían de tipo civil, si se puede decir así, sí. o científico y lúdico, esas hacían pues en las tertulias, que había algunas muy afamadas en Madrid, sobre todo la de Marquesa de Benavente, y otras que fueran así en Bilbao también. Había como, digamos, tertulias, se puede decir así, de regionales o de ciudades, en las cuales también pues los ilustrados locales o las gente más, digamos, los intelectuales, se puede utilizar la palabra en este tiempo, pues se dedicaban a extender o a desarrollar las ideas, y ahí luego surgían las discusiones que daban lugar a proyectos científicos y a proyectos sobre ciudad y sobre la sociedad.
Digamos que estamos hablando de estas dos vidas de Martín de Munibe, Tomás de Tolosa, de Manuel Septién, publicado en Chertúa, pero vamos a decir que seguiremos hablando de los libros, de cómo se hacía el contrabando, etcétera, pero también hay una línea que es la línea amorosa también, ¿no? Espera, que además voy a poner algo de Guridi, la amorosa, aquí en plan de música por abajo para amenizarnos, sí, porque claro, la historia de amor que es preciosa, la de Inés, Inés de Ordoñana, mujer de Sain de Cortázar, se va a casar obligada, digamos que esos matrimonios obligados, etcétera, que existían entonces, aquí también se dan, y bueno, pues has encontrado pues una familia importante. No sé si el hecho de los personajes es real o también tiene que ver como bueno, parte de la ficción novelada, ¿no?
El personaje de la mujer, de la Inés de Ordoñana, roza la realidad, está un poco ahí entre, sí. digamos, la nebulosa de la ficción, sí. y porque eso era un poco un tema, pero resulta que apareció en unas lecturas sobre Bilbao, sí. un personaje que una familia que se había arruinado y bueno, unas hijas que luego buscaba renovar la fortuna en base al matrimonio, y bueno, eso de alguna manera me animó al personaje este, que por cierto le coges cariño al final,
¿no?
Sí,
sí, mucho.
Es una te atrapa también el personaje, según lo estás creando, leyendo, imaginando, y
bueno, el más de novela, y os pasa, yo creo que la mayoría de los escritores siempre son los malos. Don Diego Sáenz de Cortázar, lo sale genial, o sea, los malos salen buenísimos literariamente, ¿no? Y desde luego Don Diego Sáenz de Cortázar es, joder, te da hasta miedo cuando aparece en las páginas, porque un malvado tan malvado lo has hecho muy más con un poder.
Sí, totalmente, sí, pero es que al final sí, es que son, bueno, o sea, igual son exageraciones literarias, pero sí, sí. Yo creo que no. La cuestión es que también, volviendo al tema este de la historia amorosa,
sí.
Sí que representa también una, digamos, un trasfondo que había en la sociedad en el siglo XVIII, que era lo que comentas, que era lo de los matrimonios por interés.
Sí. Uh-huh.
Normalmente igual una chica muy muy joven con un hombre mayor, o uniendo fortunas para aumentar el patrimonio, uh-huh, de las familias, el prestigio, etcétera. Y también en esta novela lo que se intenta es un poco, aparece también ya, digamos, una especie de, si se puede llamar así, de feminismo o movimiento anti este tipo de matrimonios de interés, que luego lo va a representar Moratín en El sí de las niñas. Y entonces en esta obra también este tema de los matrimonios de interés, la contradicción que creaban y el drama que se creaba dentro del matrimonio y de la familia, pues sí, por otra parte era muy aceptado lo de las parejas, que la señora del matrimonio pues podía tener sus amigos,
sí,
tenía sus acompañantes, el petimetre que le acompañaba a las funciones de teatro, y el marido por otra parte se iba por ahí, probablemente con los chulos por ahí, a los mesones, En fin, eso se refleja no solamente en mi novela, sino en muchas otras novelas que en Pérez Galdós también aparece este mundo,
sí, sí,
doble de los mesones por un lado y los salones refinados por otro. Y yo creo que la novela esto también lo refleja.
Ya. Oye, cuéntanos un poco lo de la enciclopedia metódica de Masson de Morvilliers, que luego daría lugar al diccionario de Diderot y de D'Alembert.
Sí.
¿Y era tan importante,
bueno,
esta obra?
Sí, yo ahí sí también descubrí, Pérez Reverte escribió en Algunos hombres,
sí,
buenos, una novela que, bueno, tenía otro enfoque, otro desarrollo, y otra, vamos, otra dimensión, que era sobre unos ilustrados que van a buscar el diccionario enciclopédico a París, etcétera. Pero es que había este diccionario enciclopédico que estaba prohibido por la Inquisición, pero luego se publicó otro, que es el otro diccionario de las,
sí,
ideas, que estuvo patrocinado por un editor parisino que era Panckoucke,
sí,
y que tenía ya otra, digamos, otra dimensión, como más abierto al conocimiento, con más ínfulas de extensión, a, digamos, hacerlo más popular, si se puede decir así. Y también se empezó a publicar en España. Yo de este realmente había oído hablar poco, de este otro diccionario, pero de hecho se interrumpió con la llegada de la Revolución Francesa y ya vino después, pero como un proyecto ya muy, se puede decir, muy descafeinado.
Ya. Bueno, también en la novela tenemos muchísimos temas que sorprenden. Por ejemplo, el tema de la enseñanza femenina, que entonces no se daba,
bueno,
y
sí,
que ya lo sueltan un par de veces, tanto Inés como otra duquesa, creo que no sé, la de Benavente o quién. Y también, como diciendo, hombre, había que pensar también que las mujeres pudieran tener esa.
Sí, mira, en esto precisamente Samaniego fue un pionero, uh-huh, cuando estaba
sí, Samaniego, que dices,
en,
sí,
lo del de presidente del
de la Vascongada o de alguna
de
vez
la Vascongada, sí, estaba el presidente de la Vascongada, el día ya estaba ya pensando en crear también instituciones para las jóvenes nobles, eso sí,
sí,
todo,
sí,
hay que decirlo,
claro, claro.
Y entonces lo presenta en Madrid, y además hasta tuvo una cierta aceptación en el proyecto, pero luego no tuvo consecución, o sea, no se llevó a la práctica, pero
sí,
de hecho tuvo una gran aceptación, pero a nivel, ya digo, pues de ideas, pero no se fraguó en ningún proyecto concreto. Sí.
Bueno, también otro de los temas que también se toca, aunque sea un poco lateralmente, con Archimendi, era el tema de la pederastia, ¿no? Con Francourt, en el seminario, etcétera. Bueno,
sí,
pues,
bueno, sí, eso es un poco una anécdota,
sí,
también, porque en aquellos tiempos también existía y luego existen también.
Y el tráfico de esclavos también aparece en la novela, el tráfico de esclavos con el cuñado de Archimendi,
sí,
con el padre de Tien,
sí,
sí, también.
Son cosas que no se conocían muy bien y que se ignoran. Así lo he dicho, que todo parece así como muy, digamos, muy idealista, si se puede emplear la palabra, y luego pues tenía esa parte de aceptación del esclavismo y como la economía de Francia, Inglaterra, incluso de España también, que también mantenía un sistema de esclavismo en las colonias, pues era una fuente también de desarrollo de la economía. Entonces son temas un poco que aparecen como dentro del marco de la época, pero que no conviene tampoco esquivar, porque son hechos que estaban ahí y que de alguna manera también influyen en las historias y en los personajes.
Ahí, hablando de los libros prohibidos, primero dices que son muy arriesgados, en la novela se dice, y que, bueno, pues que a su vez también daba mucha ganancia, pero, bueno, cuanto más prohibidos, también más beneficio y mayor demanda.
Es así, que es decir, cuando aparecían en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, sí, los libros empezaban a subir de valor, tomaban un valor que se multiplicaba el valor realmente, pero de una manera fulgurante. Y entonces era curioso porque, por una parte, la Inquisición pretendía evitar la expansión, el desarrollo de estos libros, sí, y por otra parte provocaba más curiosidad y encima más interés por los libreros o contrabandistas de libros por llevar a venderlos, por llevarlos a los,
sí,
mercados.
Y tenían la dificultad también una dificultad, la de cobrar, y otra la de los bandidos que te podían atacar cuando habías cobrado, eso, etcétera, también, ¿no? Eso también aparece en la novela.
En la vida, digamos, francesa, en la doble, sí, vida, una de ellas se puede decir que es la francesa, la del librero, que es donde Martín de Munive aprende todas las artimañas de los comerciantes de libros, y hay cantidad de anécdotas y de historias muy divertidas que, si existiera una segunda versión, siga, porque va a seguir eso, sí, ese comercio sigue luego durante la Revolución Francesa, y además de otra manera muy muy curiosa. Y bueno, pues este mercado tiene unas facetas pues muy divertidas, pues eso, a veces también muy peligrosas, porque al antecesor de Martín de Munive en la librería de Burdeos, lo asesinan volviendo de,
sí, sí,
de la casa de Voltaire. De,
sí, entonces, Manuel, además de hablar de la Inquisición, esa persecución también se pone aquí como que también hay una censura real en Francia, que también allí hay,
sí, latan. Sí, me llamó la atención, que sí, yo pensaba como que la censura solamente existía en los países católicos o en España en concreto, vamos. Y la censura existía en Francia de una manera también muy rígida, si se puede decir, en temas más concernientes a la política, más que tuvieran que ver con el poder real, que no se tocara nada relacionado con la familia real. Y luego también, no por una cuestión de ideas, sino por una cuestión de que los libros tenían que tener un permiso real y pagar un impuesto, sí, unos, sí, derechos reales, que si no se pagaban porque venían de Ginebra o porque llegaban de Holanda, pues...
Pero algunos tenían como una especie de bula, ¿no? Como que podían tener algunos tipos de libros, sí, prohibidos, sí, o medio prohibidos, pero sí tenían como una licencia para tenerlos, ¿no?
Sí, también había, sí, licencia, sí, pero bueno, en las clases nobles, en el caso de los, sí, franceses también, pero luego se descubría que había también un mercado que... Y es un poco el que, digamos, me iluminó también el personaje de Martín de Munive, el hecho de que él aprendiera de este comercio ilegal que se producía en Francia, pero que se distribuía por toda Europa. Es decir, que los libros que llegaban a España venían de Holanda, algunos casos traducciones habían venido de... traducciones que llegaban de Inglaterra de aquella manera, que serían traducciones de inglés al francés, y esos libros luego llegaban por los puertos, por Lyon, llegaban por Marsella, y de Marsella se distribuían al Mediterráneo. ¿Y dónde iban? Al puerto de Sevilla, y de ahí salían para América. Luego había otra corriente que venía, digamos, otra corriente de exportación, si puede decir, entre comillas, que iban a los puertos de Barcelona y Levante, y luego también, muy curioso,
por Bilbao también,
muchos,
¿no?,
libros que pasaron al puerto de Bilbao.
Sí, sí. Así lo cuentas, por lo menos. Y luego también esta línea por Navarra, etcétera, que...
Sí, la línea, sí, Navarra es la tradicional del transporte por recuas de caballos, que, sí, sí, se hacía por los pasos fronterizos, bueno, fronterizos, no fronterizos. Es que es curioso porque entonces no había fronteras para,
claro,
las personas. Y
pero en los puentes había que pasar a pagar, ¿no? Por los puentes, sí, cuando no, pasabas.
Que,
sí.
Sí, había que pagar por lo que pasabas, pero las personas, había libertad de movimiento para las personas, sí, que es curioso, pero no había libertad de movimiento para las mercancías. Había que pagar impuestos dentro de España también, determinadas regiones, pasar por puentes o por determinados lugares, sí, había que pagar también peajes, impuestos, ¿no?
Hemos pero... agotado el tiempo, siempre, pero es que hay tantas cosas que contar, y bien, sí, no hemos hablado prácticamente de Samaniego. Bueno, a ver, entre Samaniego y Iriarte, ¿es primer fabulador Samaniego, obviamente, o no?
Ya, bueno,
la polémica, pero, con Tomás de Iriarte, ¿tú qué dices?
A mí Samaniego me simpatiza, sí, mucho más. Y además es que yo creo que la polémica que hubo con Samaniego y Iriarte, quién fue el primero que escribió las
fábulas.
Fábulas en lengua castellana, realmente aparece que es Samaniego el que las publicó. Es más, le mandó una especie de... escribió un poema alabando a Iriarte, y luego Iriarte, en la siguiente edición, sacó sus poesías diciendo que eran las primeras que se publicaban en castellano. Entonces, ahí hay un pequeño matiz que él decía que era creaciones propias suyas, decía Iriarte, mientras que decía que las de Samaniego eran traducciones de La Fontaine, pero en realidad eran traducciones tan adaptadas que eran irreconocibles, que por otra parte La Fontaine las había tomado de la literatura medieval y de la literatura clásica. O sea que,
vale, pues antes de acabar, y también es que se nos va el tiempo, sí. Me gustaría que solamente nos digas una frase de María Josefa de Pimentel, de la duquesa Benavente, porque también en la novela tiene un peso y también se hace querer, o sea, es alguien que como está muy por encima de los normales, ¿no?
Pues, sí.
Es alguien que también llama mucho la atención esta mujer, existió realmente.
Sí, la verdad que sí, que es una mujer que de alguna manera está fuera de su tiempo por la curiosidad que tiene por tener los mejores libros de Europa, saber todo lo que se edita en Europa. Entonces, pues bueno, pues yo creo que es un personaje también a destacar, ¿no? Una persona admirable en el sentido de que se sale un poco de su tiempo y que tiene tanta curiosidad por el saber. No es una persona muy normal en esta época.
Bueno, personajes como Fausto de Lluyar, Berriatúa, escritores como Ramón de la Cruz, de García La Huerta,
también,
Fernández Moratín, todos esos, bueno, pues...
del Wolframio,
sí.
Y un investigador también. También tuvo que ver con inventos militares,
sí, también,
que decirlo.
Sí.
Pero también es un personaje también que se encuentra con Samaniego y con Martín de Munibe y da lugar a unos encuentros muy interesantes.
Oye, lo que también era muy cachondo es llamarle filosófico, aplicando a todo tipo de libros que eran de obras de sedición, política, libertina. ¿Tienes libros filosóficos? Sí, llevo libros filosóficos. Oye, lo de esto no tiene enmienda también se utilizaba en el 18, porque al final la gente lo que quería también era ese tipo de libros, ¿no? De sobre todo eróticos y...
Sí, yo creo que sí. Bueno, esto existía también en la picaresca popular.
Sí,
había sueltos, había... publicaciones, pero que eran como así muy efímeras.
Sí. Y se vendían en los mercadillos y se vendían por hojas y por...
Sí, se contaban calendarios, se vendían también obras piadosas. De hecho, era la principal fuente de financiación de las imprentas. En Valladolid había una imprenta que vendía estampas para todo el país y era, financieramente muy potente. Entonces, luego había también pequeñas editoriales que tiraban calendarios, hojas sueltas, comunicados, versos, coplas y cosas de estas, canciones que se hacían populares, y entonces era también otro vehículo de la literatura popular. Está investigado esto también por historiadores de la Universidad de Valladolid,
sí.
Y tienen muchísima información sobre esto. Está, está muy bien detallado. Así como lo de los libros prohibidos,
sí.
Hay mucho todavía por descubrir. Igual habría que ir a la Biblioteca Vaticana para encontrar ahí muchísima información sobre estos libros que realmente no vieron la luz, o si la vieron, se la apagaron muy rápidamente.
Bueno, pues tenemos que agradecer la generosidad vuestra de trabajar tanto, de sacar a la luz tanto conocimiento y encima hacerlo entretenido con una novela en la que también hay amores, espías, malvados, buenos, hay de todo. Las dos vidas de Martín de Munibe está publicado en la editorial Chertoa, su autor es Manuel Setién, ha sido un placer hablar con él y desde luego a todos vosotros deciros que realmente lo leáis porque vais a disfrutar muchísimo de esta novela y vais a aprender, o sea que tiene las dos cosas que nos gustan, aprender y divertirnos con la lectura. Manuel, esperamos que nos deleites con otra, no sé cuándo puedas y cuando sea.
Vale.
Ha sido un placer, hasta cuando quieras. Es que ricasco.
Venga, un saludo.
Eta zue guztiere ere, bakizue talde guztien izenean hasier, moniategiren agurra dozue biarte jainko lagun musu handi batez, aio, aio. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia, na, na, na.